Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, 15 de marzo, se cumple un año del inicio del confinamiento en España. Solo un día después, el lunes 16, arrancábamos esta linterna encerrados en casa, sin saber muy bien cómo explicarte lo que estaba pasando. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos Confinados. Esta linterna del lunes 16 de marzo. Este año nos ha cambiado la vida a todos, pero de forma especial a algunos. En los próximos minutos te propongo un viaje de tres paradas por lo que ha sido este año de coronavirus. Tres protagonistas, tres personas a las que esta pandemia les ha marcado para siempre. Pepo perdió a su padre sin poder despedirse. A Dani las secuelas del coronavirus le convirtieron en una persona dependiente durante mucho tiempo. Y el doctor Mariano Esteban renunció a su jubilación para buscar la vacuna en España. Y no le va mal. Este es nuestro tema del día de hoy. Tres protagonistas de este año de pandemia. El inicio de la pandemia fue un golpe muy duro. Nos cambió la forma de relacionarnos, nos encerró en casa, tuvimos que aprender a hacer la radio a distancia. En La Linterna intentábamos que el tradicional saludo de las 8 sirviese como recuerdo y homenaje a aquellos a los que el virus les estaba pegando más fuerte. Después de los aplausos a los sanitarios, escuchábamos voces como la de Carlos.
Soy Carlos y mi padre es Francisco París Martínez, una de las más de 25.000 víctimas fallecidas por el COVID-19. A nosotros nos gustaría recordar a mi padre como un fabuloso padre, un extraordinario abuelo y un marido ejemplar, ya que, como dice mi madre, le faltaba recoger el aire, meterlo en una botella y dárselo a ella para que respirase.
El del padre de Carlos es solo un ejemplo, uno de los 100.000 españoles que se han ido este año. 100.000 españoles, ojo, cuando la cifra oficial son 70.000, ¿eh? Mira, te presento a Pepo Puchendolas. Él también perdió a su padre en esta maldita pandemia. Fue a finales de marzo, casi de los primeros, cuando todos los hospitales estaban colapsados y mucha gente ni siquiera pudo ser bien atendida. Pepo ni se despidió de su padre como merecía, como siempre habríamos querido cualquiera. Le dijeron que no había una cama de UCI disponible. Pepo, amigo, ¿cómo estás?
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, tío, te lo digo de corazón. Yo te hago preguntas y si tú ves que no te da la gana responderlas, pues no me las respondes, ¿eh? No quiero pisar ningún callo y tengo la piel de gallina, te lo puedo asegurar y lo sabes.
No, por Dios, no te preocupes. Muchas gracias.
Oye, ¿qué recuerdas de aquellos días?
Bueno, pues recuerdo tristeza. Tristeza y una época muy oscura. Bueno, mi padre enferma y bueno, pues en aquel momento, no seguro que lo recordáis, no se ingresaba, no se hospitalizaba. De hecho, lo que te sugerían es quedarte en casa y había una especie de seguimiento médico, dicho esto con todas las comillas posibles, que llamaban por teléfono a ver cómo estabas, ¿no? En este caso, cómo estaba mi padre y mi madre, porque ambos dos estuvieron afectados.
¿Cuándo le ingresan?
Pues mira, le ingresan un 23 de marzo a las 11 de la noche, pero curiosamente él no ingresa. Él ingresa porque se da un golpe, se cae en el baño. Luego, posteriormente, supimos que tenía que ver con el virus, pues algún trombo o alguna historia, pero le ingresa por traumatología. De hecho, hacemos la gestión los hermanos para que ingrese con una ambulancia por privado y le llevan al hospital más cercano por esa causa.
Caramba. ¿Y una vez en el hospital?
¿Perdón?
¿Una vez en el hospital?
Pues una vez en el hospital, yo me acerco allí esa misma noche, del 23 de marzo, a las 12 de la noche. Me acerco con todas las mascarillas posibles y todas las medidas de protección habidas y por haber. Yo no le veo, no me dejan verle. Sí que le digo al médico que le haga saber que yo estoy allí, por lo menos para que tuviera ese cierto consuelo de que alguien de su familia estaba allí, porque, como sabéis, no dejaban ver, ni pasar, ni nada de nada, ¿no? Y bueno, pues sale el médico a los pocos minutos y bueno, pues me comunica que sí, que tiene un golpe fuerte, pero que lo que tiene es una neumonía bilateral y que tiene el bicho, el COVID.
¿Y a partir de ahí qué?
Pues a partir de ahí, pues mira, él fallece el día 26 de marzo sobre las 6:45 de la mañana, es decir, dos días y poco después, y solo hablamos con un médico el día 25 por la tarde-noche. Es decir, tanto el 24 como el 25 prácticamente no sabemos absolutamente nada. Bueno, yo me acerco allí, le llevo el cargador del móvil, una muda, unos pasatiempos, el diario ABC, del cual era lector y suscriptor, pero no sabemos nada hasta esa llamada que se produce el 25 por la tarde-noche, donde nos dicen que la cosa está muy mal, que no satura y que la cosa pintaba como desafortunadamente finalmente ocurrió, ¿no?
¿Cómo estaba tu madre por entonces?
Pues imagínate, mi madre estaba contagiada, enferma y sola, porque claro, tampoco se podía estar con ella. Eran momentos de tanto desconocimiento y tanta distancia que ella estaba, pues imagínate. Despidió a mi padre dos días antes que se lo llevaban unos sanitarios en ambulancia y no volvió a verle.
Pepo, una última cuestión. Hablando de cifras, y como estamos los periodistas y los comunicadores, tú estás en este negocio de aquella manera también, hablando de política y de políticos, lo peor que estamos haciendo es no contar ni siquiera los muertos como se merecen. Cada vez que nos dicen lo de 70.000 muertos, a mí se me revuelven las tripas.
Pues lo suscribo, Ángel. Imagínate nosotros, ¿no? Claro. O sea, al final la política no es gestión sanitaria, ¿no? Es política. Y bueno, pues aquí hizo falta gestión sanitaria y hace falta gestión sanitaria. Por tanto, cuando te pones a escuchar cifras que sabes que no son reales y según qué comparecencias de según qué político, pues la verdad es que se te revuelven las tripas, esa es la realidad.
¿Y cómo habéis sobrellevado los hermanos y tu madre todo este año sin haberle podido decir adiós a papá? Por cierto, está estupendo en la foto de WhatsApp, ¿eh?
Muchas gracias. Pues bueno, mi madre es una campeona. La verdad es que nos da lecciones de vida cada día que pasa. Es una cosa increíble. Es una persona súper fuerte. Ella dice que no tiene ningún mérito. En fin, ya sabes esta generación cómo son, ¿no?
Sí, sí.
Tanto ella como mi padre, pues la verdad es que eran prototípicos de esa generación que tanto nos dio a todos, ¿no? Y mi madre, pues una campeona triste, imagínate, no pues de otra manera. Pero bueno, ella es fuerte, es muy creyente y la verdad es que gracias a Dios está bastante bien. Y los hermanos, pues bueno, también los sobrellevamos como podemos, pero estamos bien, gracias a Dios.
Pepo Puchendolas, compañero, un abrazo muy fuerte, tío. Yo no hubiera aguantado las respuestas como has hecho tú.
Gracias a vosotros, Ángel. Un abrazo para todos.
Un beso muy fuerte. Chao.
Un abrazo, chao.
A lo largo de este año hay historias de gente que superó la enfermedad y que por suerte está aquí para contarlo. Es el caso del doctor Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal. Se contagió trabajando. Pero lo que no esperaba es que el coronavirus le llevase a la UCI. Fue tan repentino que no pudo despedirse ni de su familia. Cuando se recuperó, se pasó por aquí por la linterna para contárnoslo.
En la UCI estuve una semana, de viernes a viernes. Y luego en total en el hospital estuve ingresado 3 semanas.
En esas 3 semanas, ¿cuánta medicina has aprendido? ¿Mucha?
Mucha, ¿eh? Una experiencia como esa yo creo que toda la gente que hemos pasado por ahí, como persona te aporta. Empiezas a valorar aspectos de la vida, estás 24 horas solito en una habitación aislado y tu cabecita pues piensa en todo lo que tiene que pensar, ¿eh?
Emilio estuvo 7 meses en la UCI del Hospital Infanta Sofía en Madrid. Yo pude visitarle cuando pasó a planta. La semana pasada hablamos con él de nuevo y nos dejó un consejo impagable.
Esta enfermedad es tan dura como la pintan. Créanme, sigan mi consejo. Sean muy prudentes, protéjanse, porque fíjense, yo saldré de aquí, pero lo haré acompañado de las secuencias que ha producido en mí. Protéjanse y manténganse sanos, por favor.
Hay casos en los que ni siquiera ser joven y deportista evita que el coronavirus te golpee fuerte. Dani es un ciclista experimentado. Se contagió en marzo y lo superó, pero meses después comenzó a notar unas secuelas que le convirtieron en una persona dependiente. Solo con 32 años, ahora da gracias a Dios y se encuentra mejor. Dani, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Pues afortunadamente puedo decir que estoy casi al 100% ya.
Joder, qué bien.
Y es la mayor alegría.
¿Cuáles eran esas secuelas?
Pues como tú bien has dicho, has comentado que, bueno, meses más tarde de tener los síntomas del COVID, un COVID bastante leve, no fui ingresado ni nada, solo tuve atención vía telefónica. Y bueno, eso, meses más tarde, pues yo empiezo a encontrar una sensación extraña, ¿no?, en mi cuerpo, cansancio, un cansancio que no identificas con nada, ni con esfuerzo físico, ni nada parecido. Empiezas a notar sensaciones raras, hormigueos, se te duermen extremidades. Y pues en cuestión de días, te levantas un día, te despiertas y no puedes levantarte. No puedes ir al baño, no puedes moverte.
Pero
por casa.
¿No te sostienen las piernas o qué?
No te sostienen las piernas, una debilidad muscular y una falta de energía interior que no lo explicas con nada. No lo explicas con nada.
¿Qué explicación te daban los médicos o qué has aprendido después? ¿Qué te pasaba?
Pues tras visitar varios médicos, eres también consciente de que hay desconocimiento total, ¿no? Pero sí que te das cuenta de que se ha centralizado todo en lo que es el COVID, pero no en las secuelas de COVID, en el post-COVID, ¿no? Yo soy un ejemplo, pero la gente que ha estado en UCIs o que se encuentra en una situación parecida a la mía, se encuentra desatendido, ¿no? Se forman asociaciones de post-COVID para hacer una apuesta en común, ¿vale? Pero directamente lo que descubres es que vas visitando médicos, hasta 4 y 5 médicos, y no te dan solución. Lo único que te dicen es tiempo. Tiempo, pero tiempo. ¿Cuánto tiempo? Así me voy a recuperar, voy a volver a ser el de antes, se me van a quedar secuelas permanentes, no hay respuesta. Entonces, pues esa incertidumbre te mata no solo físicamente, sino psicológicamente.
Claro.
Y yo pasé 2 meses completamente dependiente y tuve la suerte de cruzarme, por casualidades, de cruzarme con un médico del ámbito privado, tanto público como privado, que es el vicepresidente de la Asociación de Ozonoterapia en España. Y paré en sus manos, ¿vale? Y gracias a un tratamiento que me han hecho con ozono intravenoso, lo explico en un lenguaje más cotidiano de básicamente transfusiones de sangre inyectando ozono en el cuerpo. De tal manera que el ozono es oxígeno, pues lo que me pasaba y la lección aprendida es que el índice de coagulación en la sangre, de trombos, después de los síntomas del COVID, había sido capaz, por la edad, por el estilo de vida, por diferentes condiciones, haber podido diluir esa coagulación de sangre. Pero siempre quedan coágulos pequeñitos que van taponando capilares, venas, y al final se convierte en una obstrucción y eso lo que hace es disfunción de órganos, muscular y todo.
Dani, la última. A tanta gente joven que nos está oyendo, tantos deportistas, tanta gente de 30 y tantos que dice, bueno, sí, si me pilla, pues será leve, que es verdad, que puede ser leve. ¿Qué les dices?
Que mucho cuidado. Que el COVID no diferencia entre unas edades y otras. Y cualquiera somos candidatos a sufrir una época durísima, durísima. Y hay gente que sale y gente que a día de hoy no sabemos si va a salir.
¿Has vuelto a montar en bici? Aunque sea un poquito.
Sí, he vuelto a montar en bici de paseo, pero he vuelto a montar en bici.
Qué bueno, tío. Oye, por cierto, me manda abrazos para ti un tal Adri, ¿eh? Bueno, es un chaval así majete, que quieres que te diga. Allá tú con tus amistades.
Qué buena persona.
Seguro que sí. Dani, un abrazo y cuídate, amigo.
Muchas gracias por todo y por transmitir este mensaje a todos los oyentes que están en estas situaciones.
Cúrate. Chao.
Gracias, Ángel.
Tercer y último protagonista. Tenía 75 años, edad de estar jubilado, cuando se le puso por delante el reto de su vida. Liderar uno de los grupos que busca la vacuna en España. Ojo, que buje que la está encontrando, ¿eh? Es el doctor Mariano Esteban, y en este último año se ha convertido en un habitual en este programa.
Estoy convencido que sí, o sea, que tendremos vacuna. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a mantenerse la eficacia vacunal? Y por ello, pues también estamos en la consideración de cómo podremos mejorar esa vacuna, bien sea mediante combinación de vacunas, que para ello habrá que llegar a acuerdos entre los distintos...
Esto es lo que nos contaba en una de las primeras ocasiones que hablamos con él. Era optimista, su vacuna ha demostrado eficacia en el 100% de ratones, pone rumbo a los ensayos en humanos. Don Mariano Esteban, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto de cansado está de nosotros?
No, en absoluto. Yo soy científico. Los científicos estamos siempre en primera línea.
Bueno, es lo que tenemos, los boinas verdes, ¿verdad? Un año de pandemia, doctor. ¿Cómo le pilló a usted con 75 años? Ya tendrá 76, supongo, casi.
Correcto.
¿Cómo le pilló? ¿Cómo dio el paso de decir, me vuelvo a poner la bata y vuelvo con mi gente?
Bueno, nosotros estábamos siguiendo la evolución de lo que estaba ocurriendo en China en diciembre. Y ya estamos pendientes a ver cómo evolucionaba. Y justamente a principios de enero se publica la secuencia completa del genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2. Lógicamente, inmediatamente, ya nos pusimos en el laboratorio a ir directamente y dijimos, vamos a desarrollar una vacuna. ¿Por qué? Porque teníamos ya una plataforma, el desarrollo de vacunas frente a virus emergentes. Habíamos desarrollado ya candidatos vacunales frente a ébola, frente a chikungunya, frente a Zika, con lo cual para nosotros era algo relativamente fácil de abordar y sabíamos cuál era la proteína más importante del coronavirus, que es la proteína que está en la membrana, se proyecta hacia el exterior del virus. Y así fue como empezamos.
¿Ha sido el año más, no sé cómo calificarlo, más alucinante de su vida profesional?
Hombre, yo viví también los momentos duros del VIH. Yo estaba en Nueva York, estaba en la Facultad de Medicina, ella era profesora allí en la facultad, y claro, aquello fue terrorífico. O sea, el cómo la gente no sabíamos entonces qué ocurría. Yo tenía compañeros que estaban tratando a personas con una inmunodeficiencia rara y no sabía. Y la verdad que aquello, pues durante años no había ningún tratamiento. Y la verdad que caía la gente, que vamos, el que le diagnosticaban infección por VIH, pues era muerte segura. Y aquello era terrible. Bueno, pues esta pandemia, lógicamente, nos ha ido impactando a todos aquellos que veíamos cómo la gente iba cayendo, que decías, pero ¿cómo es posible en tan poco tiempo una persona sana en sí mismo y cómo caían con esa rapidez y sobre todo afectando a las personas mayores? Hay otros virus que afectan más a gente más joven, pero en este caso la tasa de mortalidad era muy alta en esos momentos y no teníamos nada para luchar. O sea, ocurría exactamente lo mismo que los primeros años de la pandemia del VIH.
Qué curioso. Minuto y resultado. ¿Hasta donde nos pueda contar de su vacuna, profesor?
Pues que ya hemos demostrado a nivel preclínico en ya dos modelos animales. Luego ese candidato vacunal está ya en producción por una empresa española que hemos querido también apoyar a las empresas españolas. Se está elaborando ya el dossier muy avanzado para presentarlo a la Agencia Española del Medicamento con la que hemos hablado. Tenemos ya los contactos hospitalarios para poder, tan pronto nos autoricen, empezar las fases clínicas y queremos que sea pues lo antes posible. Ese es nuestro deseo.
¿Para cuándo podremos estar hablando de hoy me toca ponerme la vacuna de...?
Bueno, pues eso tan pronto. O sea, yo que me gustaría que fuera antes del verano.
Qué bien. Ojalá. ¿Dónde hay que firmar? Lo único bueno de toda esta pandemia, por buscar algo positivo, aparte de la solidaridad y las grandes palabras, es que estamos hablando con científicos y estamos hablando de ciencia. ¿Les estamos poniendo en su sitio por fin, don Mariano?
Hombre, yo creo que hemos aprendido una barbaridad, o sea, sobre el virus en sí mismo, que es lo importante. O sea, porque para atacar a un enemigo hay que conocerle en profundidad. Y la verdad, se ha avanzado como nunca en la historia de que se diagnosticara cuál es el agente causal de una enfermedad mortal y luego saber acerca de él. Y luego los procedimientos de diagnóstico se hicieron rapidísimamente. Las vacunas, como nunca ha ocurrido en la historia tampoco, en tan poco tiempo tener ya varios candidatos que se están ya administrando a la población. Creo que esto representa el esfuerzo grande de la ciencia, que ciencia en palabras mayúsculas, porque es el reflejo de cómo la ciencia ha ido evolucionando, preparándose siempre para lo que pueda ocurrir, y aunque nos ha pillado también con el pie cambiado, porque habíamos abandonado durante años la financiación hacia la ciencia, los estudios epidemiológicos, es decir, que eso ha sido una responsabilidad de las autoridades de los distintos países, que no han sabido tampoco vislumbrar el que estos virus son muy letales, muchos de ellos, y nos pueden afectar en cualquier momento, y que otra pandemia nos puede ocurrir.
Sí, tomemos nota. Ya para terminar, no quiero meter la pata y sacar conclusiones equivocadas. Cuando se ha referido al verano, ¿a qué se refería? ¿Que este verano ya con su vacuna, qué podremos conseguir?
No, me refiero que poder iniciar fases clínicas, que es nuestro deseo. O sea, eso hay que tener en cuenta, que ahora va a ir todo más deprisa, porque ya no necesitamos placebos, es decir, al principio en los ensayos clínicos se han hecho con un número de personas vacunadas que reciben la vacuna y otros que reciben un placebo. Pero actualmente, al disponer ya de vacunas, ya no es ético el contar con placebos, con lo cual lo vas a comparar con las otras vacunas en general, claro. Cuál es el comportamiento, y sabemos cuál es el tipo de respuesta inmune que necesitamos para proteger a las personas.
Y de esa fase clínica, ya para terminar, ¿hasta que yo me ponga la vacuna española?
Bueno, pues esperemos que, bueno, en unos meses o así, lo antes posible. Ese es el deseo. Yo creo que es importante que España participe. Seguro también, sí, junto con los demás países, en este esfuerzo global. O sea, yo creo que responsabilidad como país, como personas, como país industrializado, con plantel de científicos excelentes, sanitarios, y ahora las empresas que tradicionalmente estaban más dirigidas a vacunas de uso veterinario también se han incorporado a este esfuerzo de producción de vacunas para uso humano. Yo creo que es un ejemplo admirable en el cual España le corresponde, como país avanzado, estar en esa situación.
Claro que sí. Y una ultimísima cuestión ya, perdóneme, ya que le tengo, don Mariano. Ante esta polémica de la vacuna de AstraZeneca, y sin meternos con la competencia o lo que usted considere, ¿hay que hacer un llamamiento a la calma? ¿No nos estamos poniendo ya un poquito histéricos?
Yo creo que, vamos a ver, llevamos ya varios millones de personas que han recibido ya la vacuna de AstraZeneca. Hay una expectativa siempre de que cuando tú administras algo a millones de personas, siempre hay un número que dices, bueno, pues si es casos de efectos adversos que pueden ocurrir, que pueden no estar absolutamente relacionados con la vacuna. Y eso es lo que se va a investigar ahora, por eso hay una moratoria de 2 semanas para que las autoridades sanitarias, conjuntamente con la empresa, con AstraZeneca, y el comité científico que tienen para determinar si estos casos que han ocurrido de trombos que se producen en las personas posteriormente a la vacunación, si tienen relación directa con la vacuna o no. Y eso lo sabremos.
Pues estaremos bien atentos y lo contaremos. Don Mariano Esteban, como siempre, gracias por estar ahí.
Pues un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues hasta aquí el recorrido por la vida y, en un caso, por la muerte de 3 personas a quien les ha cambiado todo. Cuando se cumple un año del inicio del confinamiento en España, hemos hablado con quien perdió a su padre, con quien se ha conseguido curar casi ya del todo y con quien va a sacar adelante la vacuna española.